Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos en este Mediodía COPE, en este domingo, día 31, en el que cerramos el mes de julio. Día de comienzos o de despedidas para muchos, día de empezar vacaciones. De hecho, 4 de cada 10 las cogen ahora. O día de mentalizarse para la vuelta al trabajo mañana lunes. Sea como sea, seguro que eres uno de los 7 millones de personas que durante este fin de semana van a coger el coche para desplazarse. Así que si es así, por favor, mucho cuidado al volante. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico, lo primero, a ver cómo están las carreteras en este momento. Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes un accidente en Sevilla, la AP4 a la altura de Las Cabezas de San Juan, sentido Sevilla capital, que genera unos 20 kilómetros de retención. Al margen de esto, destacamos complicaciones en Valencia de entrada por la A3 en Loriguilla y en Huelva por la A49 en Chucena, sentido Sevilla capital. En las demás redes de carreteras del país, situación fluida y cómoda, aunque eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
Mucha precaución porque ya sabes que lo importante es llegar. Bueno, algo que también es importante es lo que nos vamos a gastar o lo que ya nos hemos gastado durante las vacaciones. No es nuevo lo que te voy a contar. La inflación está por las nubes en ese 10,8% y traducido a nuestro día a día, pues cómo nos afecta y más en estas vacaciones todavía. Pues mira, Ana nos ha puesto un ejemplo muy, muy claro cuando nos ha contado esto.
Estamos de vacaciones por España y sí que he notado que en las zonas turísticas está todo bastante más caro, hasta tal punto que vemos en las cartas de los restaurantes corregidos a mano los precios al alza. Claro, las subidas han sido muy recientes y seguramente no les ha dado tiempo de rehacer estas cartas.
Bueno, por lo menos lo que sí ha bajado, aunque muy poco, tampoco nos vamos a emocionar, son los carburantes, la gasolina y el gasóleo. La gasolina ronda el euro con 90 céntimos y el gasoil el euro con 89. Todo esto sin contar con ese descuento del gobierno de 20 céntimos. Bueno, un mes y medio lleva a la baja, algo que nos hace ser optimistas, aunque moderadamente, eso sí, el precio de los carburantes baja. ¿Y qué pasa con el gas? Bueno, pues el tan temido suministro que podría haberse alterado en los próximos meses. Ya sabes que las autoridades europeas han impuesto a los gobiernos que tomen medidas para ahorrar el máximo posible por si a Putin le da por cortarnos ese suministro. ¿Y qué va a hacer el nuestro? ¿Qué va a hacer nuestro gobierno? Bueno, pues mira, de momento aconsejar que los hombres dejen a un lado el uso de la corbata. Es lo que decía Pedro Sánchez, aunque él, en su viaje por los Balcanes occidentales, no se le ha quitado ni un minuto. Eso hay que decirlo, la compostura ante todo. Bueno, más allá de esa anécdota del viernes, que seguro que no ha hecho mucha gracia a los que se dedican a hacer corbatas, sí que mañana el Consejo de Ministros se va a aprobar otro paquete de medidas que favorezcan ese ahorro energético. Ya sabes que de momento esas medidas pasan por regular el aire acondicionado a 27 grados y la calefacción a 19, en edificios públicos, en transportes, pero también en el sector privado. Ejemplos, en los bares, en los restaurantes o también en centros comerciales. Bueno, ¿qué afectan? ¿Qué opinan los afectados? ¿Lo que van a tener que regular a estas temperaturas a sus termostatos? Bueno, mira lo que nos cuenta José Luis Izuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España.
Pero desde luego la hostelería lo que va a hacer es, por supuesto, por encima de todo, es que haya un confort entre los clientes y que el ambiente dentro de los restaurantes, de los bares, de nuestras instalaciones, pues sean de confort para los que nos hacen sobrevivir, que son los clientes.
¿Serán útiles estas medidas? ¿Merecerá la pena este sacrificio energético? Bueno, pues la respuesta, según los expertos, es que sí, pero que es difícil que se cumpla. Lo contaba Jorge Morales de Labra, experto energético y director de Próxima Energía.
En promedio, por cada grado se ahorra un 7%. Podemos decir que estos nuevos límites, que están 2 grados más extremos que los que había hasta ahora, pues sí, podían llegar a un ahorro de en torno al 15%, ¿no? Si se cumpliera, que esta es la clave, sí se notaría. Lo que ocurre es que veo difícil que se cumpla, sobre todo el límite de invierno, porque es muy exigente. Dudo mucho que los centros comerciales en particular vayan a aplicar estos límites, ¿no? Porque perderían gran parte de su clientela.
Bueno, en unos minutos te explicaremos en este Mediodía COPE más trucos para ahorrar energía, sobre todo de cara a este invierno, y resolveremos también algunas dudas. A esta ahora, aparte de estas, hay que contar otras noticias en este domingo 31 de julio, noticias que debes conocer hasta ahora y que te repasamos con la ayuda de Andrea Espuña.
Escuchas Mediodía COPE.
El accidente de un autobús en Rubión, Barcelona, ayer por la tarde deja 2 heridos de gravedad.
Sí, además de 12 de carácter menos grave y 9 personas en estado leve. Se dirigían a una boda a través de un camino estrecho cuando volcaron. Aún se continúan investigando las causas del accidente.
Y en el País Vasco, la Ertzaintza investiga una docena de pinchazos a mujeres en el ámbito del ocio nocturno.
Sí, aunque ninguno de ellos se ha detectado restos de sustancias tóxicas, esta práctica se asocia con las sumisiones químicas, unas agresiones que aumentan cada vez más en nuestro país. De hecho, desde el viernes solo en Cataluña se han producido 18 denuncias por estos pinchazos que están siendo investigados. Además, en lo que va de año se han confirmado 228 casos con pruebas toxicológicas en la comunidad catalana.
Y también te cuento que la situación de los incendios mejora en nuestro país, aunque aún permanecen fuegos activos.
Sí, en Castilla y León, por ejemplo, hay 6 incendios activos y otros 11 controlados, donde también se empieza a estabilizar la situación. Es en Extremadura, el fuego de la Vera, uno de los que más preocupaba, en Cáceres, se ha controlado. Te recuerdo que es un fuego que ha calcinado más de 3.000 hectáreas. Ahora las miradas están puestas en Pontevedra, en Argo, porque preocupa especialmente la proximidad del fuego al núcleo habitado de Asearas.
Y en los deportes, a punto de arrancar la carrera de fórmula del Gran Premio de Hungría, Bruno Casar.
En menos de media hora rugirán los motores en Hungaroring y en tiempo de juego para vibrar con la carrera antes del parón veraniego en la Fórmula 1. Russell defiende la pole, Carlos Sainz parte segundo, seguido de su compañero de equipo Alonso saldrá sexto a las 6. También contaremos en tiempo de juego la final de la Eurocopa femenina, Inglaterra-Alemania. Real Madrid y Barcelona ya se han despedido de la pretemporada en Estados Unidos, los dos con victoria, 2-0 ante la Juventus y el New York Red Bull respectivamente. El conjunto blanco ahora se centra en la Supercopa de Europa del 10 de agosto, mientras que el Barça seguirá su hoja de ruta en el mercado de fichajes e intentando activar la tercera palanca económica. En directo tenemos también la última etapa del Tour de Francia femenino, que virtualmente tiene amarrado a Annemiek van Vleuten del equipo Movistar, y a las 8 de la tarde, final del torneo de tenis de Umag en Croacia, Alcaraz, que ya es número 4 del mundo, aunque no oficial hasta mañana, busca revalidar título ante el italiano Jannik Sinner.
Como te hemos venido contando en las últimas horas, aquí en COPE, el gobierno de Pedro Sánchez presentará este lunes un paquete de medidas urgentes para mejorar la eficiencia energética.
En el próximo Consejo de Ministros vamos a aprobar un paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético. Unas medidas que van a ser comunicadas a la población el próximo lunes para que todos colaboremos en una tarea que es de todos, porque ahorrar energía es prioritario, es una tarea de todos y va en línea con lo que están haciendo otros países europeos.
¿Cuál es la principal novedad? Bueno, pues que comercios, hoteles, hostelería o transporte deberán ajustarse a una serie de limitaciones. El aire acondicionado deberá estar a 27 grados en verano y la calefacción a 19 en los meses de invierno. Medida que, según los expertos, sí supondrá un gran ahorro energético. Escucha a José María Ayusta, experto en energía.
De luego que se notará. Son condiciones de temperatura bastante diferentes a las habituales y por tanto supondrá un ahorro de consumo de energía y seguramente también en la factura de todos los consumidores.
Esto opinan los expertos, pero también hemos querido conocer la opinión de los ciudadanos. Paco y Blanca se muestran totalmente de acuerdo con este ahorro energético.
En líneas generales, entiendo que está haciendo un bien a la ciudadanía.
Cada uno tendríamos que poner de nuestra parte, y lo veo muy bien. Porque muchas veces entras a un comercio y no hay quien esté allí del calor que hace. Creo que debería cada uno no derrocharlo y...
Muchos españoles se muestran de acuerdo, aunque la sensación generalizada es la del desconocimiento. Por ello, a esta hora aún hay muchas dudas sobre este decreto que aprobará mañana el gobierno. Las vamos a resolver con Rubén Prieto. Buenas tardes, Rubén.
Buenas tardes, Laura.
Bueno, en primer lugar, ¿se espera que el gobierno pida que cumplamos estas medidas en nuestras casas?
Pues de momento la medida solo afectará a edificios de titularidad estatal, comercios, hostelería, hoteles o transportes, entre otros. De momento, para los ciudadanos, el plan de ahorro y eficiencia energética no incluirá obligaciones, aunque sí una serie de consejos por parte del Ministerio.
Y Rubén, hablamos de que distintos espacios deberán adecuarse a esta normativa, aunque vamos a ponerle cifras. ¿Cuánto supondría este ahorro?
Sí, hablamos de manera hipotética. Si consigue cumplirse de manera eficaz este plan de ahorro, sí se notará en gran medida, lo explica a la perfección Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía.
Los nuevos límites de temperatura son bastante más exigentes que los actuales y sí, en promedio por cada grado se ahorra un 7%. Podemos decir que estos nuevos límites, que están 2 grados más extremos que los que había hasta ahora, pues sí, podían llegar a un ahorro de en torno al 15%, ¿no? Por tanto, si se cumpliera, que esta es la clave, sí se notaría, ¿no?
También en cálculos de distintas energéticas, bajar un grado la calefacción permitiría a España ahorrar un cuarto de gas proveniente de Rusia de cara a este invierno.
Hay que tener en cuenta, Rubén, que los distintos comercios y lugares donde pretende implantarse la regulación de temperatura consumen un 13% del total del gas que utiliza España. ¿En qué sectores se utiliza más este producto?
Pues mira, según un informe de SADE, los comercios y edificios públicos donde deberá aplicarse la regulación de temperatura son el tercer sector que más gas requiere. Se encuentran solo por detrás de la industria y de los hogares.
Aún así, aunque esta medida no sea obligatoria para nosotros, sí podemos poner de nuestra parte para fomentar ese ahorro energético, Rubén.
Sí, mira, escucha al experto energético José María Yusta.
Hay muchas prácticas que se podrían adoptar en todos los ambientes. A nivel doméstico tenemos muchos consumos que son consumos residuales que tenemos sin estar con los aparatos conectados. Creo que donde más puede conseguir ahorro es en el sector terciario, en el sector comercial, sector servicios, en general en todas esas instalaciones donde hay grandes consumos de energía para climatizar espacios muy grandes.
Apagar luces, abrir ventanas por la noche o bajar termostatos son algunas de las ideas adelantadas por la ministra Teresa Rivera. Además, desde Moncloa también establecen otro tipo de consejos. ¿Cuál es? Aprovechar la luz natural, utilizar bombillas de bajo consumo, bajar el toldo y las persianas en momentos de más calor del día. También sustituir el uso del aire acondicionado por el de un ventilador, ventilar la casa a primera hora de la mañana en verano o reducir los tiempos en la ducha son otras de las medidas que podemos llevar a cabo en nuestro día a día.
Pues nada, hay que apretarse el cinturón un poquito. Gracias, Rubén. Bueno, hemos conocido la opinión de los expertos, de los españoles, y hemos resuelto las principales dudas de la nueva medida estrella del gobierno. Ahora lo único que nos queda por saber es cómo van a implantarla los distintos negocios. Como te hemos contado hace unos momentos, la hostelería será uno de los sectores que tendrá que cumplirla. José Luis Izuel es el presidente de la Hostelería Española, se muestra de acuerdo ante el ahorro energético, aunque deja claro que las temperaturas establecidas por el gobierno pueden ser un contratiempo para los clientes.
Lo cierto es que yo creo que todo el mundo somos conscientes de que hay que intentar ahorrar energía. Estamos en una situación complicada, un alza de precios tremendo. Yo creo que los empresarios, si cabe, más que nadie, están concienciados para ahorrar esa energía. Otra cuestión es si se tiene que poner esos límites en las temperaturas de aire acondicionado. Yo creo que el hostelero va a primar que el que haya confort en sus clientes, que el cliente esté a gusto, que esté bien, que sus trabajadores trabajen en unas temperaturas que sean razonables.
También encontramos a hosteleros como Juan. Él tiene un bar en Galicia y considera que pueden tomarse otra serie de decisiones para conseguir ese ahorro.
Sin comentarios. Todas las medidas que estén poniendo no nos sirven para nada. Es que no tiene sentido lo que están haciendo. Después de todo lo que te subieron, no tiene sentido lo que te quieren hacer.
Y no solo en España empezará a aplicarse medidas para conseguir ese ahorro energético. Países como Francia o Alemania ya se han puesto manos a la obra. En este último, concretamente en Berlín, se mantendrán apagados cerca de 200 monumentos para ahorrar gas. Otras ciudades como Hannover o Augsburgo también han decidido apagar las luces en sus edificios y fuentes públicas. Todo como consecuencia de ese chantaje energético de Rusia a Europa en los últimos meses. Y sobre el terreno, precisamente, se cumplen 158 días de guerra en Ucrania. Rusia celebra hoy el Día de la Armada, precisamente intensifica su ofensiva en la región del Donetsk. Precisamente el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ordenaba hace unas horas la evacuación obligatoria de Donetsk antes del invierno.
En el Donbass hay cientos de miles de personas, decenas de miles de niños en las áreas donde los combates son más violentos. Muchos se niegan a irse, pero realmente hay que hacerlo.
Mientras continúa la polémica por el ataque a una cárcel de prisioneros ucranianos en esa región del Donetsk, Moscú y Kiev se culpan mutuamente de la autoría. En el ataque murieron 50 de los 193 prisioneros. Moscú, Ricardo Marquina.
Ucrania continúa conmocionada por la masacre que el pasado viernes costó la vida a más de 50 prisioneros de guerra ucranianos que estaban bajo control del ejército ruso en una explosión en una cárcel conocida por ambas partes. Evidentemente, Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de haber causado esta masacre, pero la versión rusa de que Ucrania habría disparado sobre sus propios soldados tiene muchas inconsistencias. Para empezar, ningún soldado ruso, ningún guarda ruso murió o resultó siquiera herido, como han reconocido las propias fuentes rusas. Y además, el tipo de munición coincide con la termobárica que solo utiliza el ejército ruso. Por otra parte, las autoridades rusas no están permitiendo entrar a la zona a la Cruz Roja para que investigue lo sucedido.
Continúas en este Mediodía COPE, en este domingo 31 de julio, último día del mes. A las 3 menos cuarto de la tarde toca hacer una parada en el turismo. Está previsto que casi la mitad de los españoles comiencen sus vacaciones a partir de mañana, 1 de agosto, según los datos del Observatorio Nacional del Turismo. Tras dos veranos marcados por la pandemia, los españoles han cogido con muchas ganas este verano, a pesar de ser el más caro que se recuerda en los últimos años. Para ponerte en contexto, vamos a gastar 610 euros en nuestras vacaciones. Es la cifra más alta desde el año 2018. Unos precios que no han frenado nuestras ganas de viajar. De nuevo, los destinos nacionales serán los grandes protagonistas. El 60% de los turistas españoles optará por este tipo de destinos durante el mes de agosto y eso se nota. En Andalucía, por ejemplo, se espera una ocupación media en agosto de un 80%. Alicia trabaja en el Hotel Patricia, que está en Cádiz, y nos habla sobre la ocupación que están teniendo.
De ocupación, nuestro hotel, como es pequeñito, solo tiene 30 habitaciones. La verdad que está, hemos estado lo que es julio y agosto. Junio sí ha sido más flojillo, pero julio y agosto estamos más o menos completos.
También en la Costa Brava se prevé una ocupación hotelera que roce el lleno en este mes de agosto. Un dato muy alentador que espera conseguir Susana, directora de un hotel en el municipio de Lloret de Mar.
Estamos bien. Después de la pandemia esto ha ido mejor, por supuesto. Ahora ya casi un 90%. Siempre extranjero, la mayoría.
En la Comunidad Valenciana, sus hoteles esperan un 82% de ocupación en este mes de agosto. Encontramos a turistas como Rosa, que ha elegido el municipio alicantino de Jávea para pasar sus vacaciones. Nos cuenta que en estos últimos días sí ha notado un bajón de turistas en comparación con los años prepandemia, aunque confía que la situación remonte en las próximas horas.
Sí que he notado una bajada importante de gente. Estos dos años anteriores, después del COVID, esto estaba llenísimo de gente, aparcaban por todos sitios en las calas, y bueno, sí, la verdad que noto, yo diría que hay un tercio menos de gente, incluso puede que un poquito más. Respecto a los precios, la verdad es que está todo más caro, empezando por la gasolina, que se nota mucho. Eso también habrá contribuido a que la gente venga menos, porque venía mucha gente a pasar el día.
También encontramos casos como el de Ismael, dirige una casa rural en Asturias y esperan que los datos de agosto sean mejores que los últimos meses.
De julio, nefasto, el peor de todos los tiempos. Así que realmente mal, un año muy malo. Y agosto vamos tirando, pero la verdad que en todo, en ocupación, en números de pernotación.
En líneas generales volveremos a vivir un mes de agosto como los de antes de la pandemia, aunque con precios totalmente disparados. Lo notamos a la hora de hacer nuestra compra, lo notamos también a la hora de poner la lavadora y también al repostar. Precisamente el coche será lo más utilizado en las próximas horas por millones de españoles que comienzan mañana sus vacaciones. Mañana finaliza la segunda operación salida del verano, en la que se esperan casi 7 millones de desplazamientos, justo cuando los carburantes dan un respiro y bajan entre un 10 y un 15% con respecto a los primeros días de julio. La gasolina ronda el euro 90 y el gasoil el euro 89. Una bajada que celebran desde las gasolineras. Nos lo cuenta Nacho Rabadán, presidente de la patronal de estaciones de servicio.
El precio de la gasolina y el gasóleo lleva un mes y medio, prácticamente podríamos decir, a la baja. Desde el día 18 de junio en el caso de la gasolina y desde el día 23 de junio en el caso del gasóleo. Y a partir de entonces todo han sido bajadas, es verdad que bastante tenues, un día bajaba medio céntimo, otro día un cuarto de céntimo, otro día un céntimo, pero lo importante es que se rompió esa tendencia alcista preocupante que llevamos observando desde el abril prácticamente.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Este fin de semana.
Bueno, que está la gente temblando.
Vive en tiempo de juego la gran final de la Eurocopa Femenina.
Te voy a dar envidia.
Este domingo desde las 6 de la tarde, Inglaterra-Alemania.
Bien, 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 muy bien.
Va a ser un partido bonito, seguro.
Alemania por su novena Eurocopa. Inglaterra a inaugurar el palmarés.
Miedo, es impresionante, tío. Está como tú, Poli,
sí,
miedo.
Como yo, dice.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Te he dicho, Manolo, di que sí.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE en este domingo 31 de julio en el que tenemos que hablar de la EBAU, lo que antes se llamaba selectividad. Siempre ha estado rodeada de incertidumbre y también a veces de polémica. Una polémica que se aviva esta semana con el nuevo borrador del Ministerio de Educación con el que pretende cambiar la prueba. Hay que subrayar que el documento presentado es una primera propuesta del Ministerio que tiene el objetivo de abrir un periodo de debate y también de diálogo. Hay novedades muy llamativas como lo que han llamado prueba de madurez, un ejercicio que consiste en analizar desde distintas perspectivas un dossier sobre un tema concreto con distintos documentos. Se evaluarán las destrezas asociadas al ámbito lingüístico y la madurez académica del alumnado. ¿Qué dicen los docentes de esto? Bueno, pues quiero que escuches a José Manuel, profesor de Instituto en Fuenlabrada. Parece que no podemos escuchar ese sonido. Bueno, además, se reducen los exámenes de 4 a 2. ¿Cuándo se pondrán en marcha? Una duda que resolvemos ya con Andrea Espuña. Buenas tardes, Andrea.
Muy buenas tardes, Laura. Mira, te cuento, habrá un modelo transitorio que dure 3 años para pasar luego al definitivo a partir del curso 2026-2027. A partir de todo ese proceso, la prueba de madurez que comentabas, Laura, llegará a acaparar, ojo, hasta un 75% de la nota final del examen. Una madurez que, según el filósofo y el pedagogo Gregorio Luri, siempre ha estado muy presente en la prueba.
La selectividad siempre ha sido una prueba de madurez que se ha ido degradando por varias razones. Porque no ha cumplido su papel de seleccionar, todos lo sabemos, es extraordinariamente complicado suspenderla. Segundo, porque premia a los centros menos exigentes que inflan las notas de sus alumnos. Con lo cual, el elemento de comparación entre las notas y no, pues no existe, porque no existe un criterio objetivo para compararlo, ya que obedece a las prácticas de cada centro.
Precisamente eso es uno de los puntos que no resuelve este modelo de la EBAU y que es uno de los grandes problemas. La uniformidad territorial con la prueba, porque en cada comunidad autónoma la evaluación es diferente cuando tenemos un distrito universitario único. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, significa que el que saca una buena nota en la EBAU en Asturias puede ir a una universidad en Huelva, Andrea.
Sí, Laura, y aquí llegan los problemas, las dificultades, porque resulta que en las comunidades autónomas donde la puntuación es más generosa, los jóvenes tienen más facilidad para entrar en facultades donde la nota de corte es mucho más exigente. Y la opción de la prueba común, ya te adelanto, la rechazan desde el gobierno, tal y como contaba en COPE el expresidente del Consejo Escolar del Estado, Francisco López Rupérez.
No va a haber una prueba común porque el ministerio se refugia en el tema competencial, es decir, dice que el Estado no tiene competencia para poder normativizar esa prueba única.
Además dice, ojo, que es una excusa.
Hay un punto de falacia, porque algunos expertos consideran que bajo el paraguas del artículo 149.30 de la Constitución, que establece como competencia exclusiva del Estado la capacidad para regular las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales, ofrece suficiente soporte jurídico para organizar una prueba única.
Bueno, ¿y qué dicen los alumnos? Todos coinciden en la prueba única. Ahora bien, sobre el nuevo rumbo de la prueba hay variedad de opiniones. Escuchas a Silvia de Asturias, Alejo de Valencia y a Ana de Madrid.
Que pusieran la misma prueba en toda España, ya que hay comunidades en las que pues es más fácil que en otras.
Opino que debería contar más la nota de bachillerato porque marca más tu nivel durante todos esos 2 años que un examen que haces en un día en concreto.
Una mezcla de ambos, no solo pensar y ya está, porque hay gente que a lo mejor piensa muy bien y tal y no estudia nada y saca mejor nota que una persona que está estudiando mucho más y pues no es justo.
Pues gracias, Andrea.
Gracias, Laura.
Ahora hay que esperar a ver en qué queda ese borrador de educación que, como te contamos, sienta los precedentes para una prueba que sigue siendo desigual entre territorios. Y te hablo ahora de nuevo capítulo en las relaciones entre España y Argelia. En las últimas horas, el país magrebí ha vuelto a tensar la situación comercial entre ambos países. Para ponerte en contexto, este jueves el gobierno argelino parecía poner fin al bloqueo que llevaba vigente desde hace más de 50 días en las operaciones bancarias con España. Bueno, pues bien, 48 horas después, el propio ejecutivo argelino desautorizaba a su banca y volvía a dejar claro que el bloqueo continúa. Noticia, como te puedes imaginar, totalmente desalentadora para las 120 empresas españolas que hay implantadas en el país. Un ejemplo es el de Mario Ponce. En su caso, se quedó con los materiales de construcción bloqueados en España.
Al 100% no. Me conozco la cultura y me conozco el país
y te digo que al 100% no estoy seguro. A mí me ha mandado a la ruina, prácticamente. Lo que pasa es que ahora pues saldremos y esto se vuelve a funcionar, pues bueno, pues saldremos para adelante, poco a poco. Pero ahora mismo me ha hecho mucho daño.
Bueno, al otro lado de esta tensión política se encuentra Marruecos. Su presidente, Mohamed VI, ha sido el último en manifestarse. Ha anunciado hace apenas unas horas, durante su discurso por el 23 aniversario de la fiesta del trono, su compromiso total para buscar una solución y promover el acercamiento con Argelia.
La buena vecindad que nos une a los vecinos de los argelinos, que les aseguran que siempre encontrarán a Marruecos y los marroquíes a su lado en todas las circunstancias y condiciones.
Y hoy no solo hablamos de las colas para volver a casa en la segunda operación salida del verano, porque hay otro atasco que también nos ha impactado en los últimos días. Te hablo en esta ocasión de la imagen del K2, y es que esta montaña, en pleno Himalaya, se ha convertido en una auténtica atracción turística. El pasado 22 de julio se contabilizaron más de 200 escaladores intentando subir por esta difícil montaña, una de las más complicadas de coronar en todo el mundo. Uno de los montañeros que más conocen esta temida montaña es Juanjo Sebastián, que la escaló en 1994.
El K2 ha sido siempre la montaña más difícil entre las más altas y la más bella. Intentar subir al K2 era siempre también una apuesta de autenticidad, porque no era la primera cumbre, no había subido a lo más alto del mundo, pero había subido a lo que, según el colectivo montañero, más importancia tenía, que era la dificultad, la belleza y el cómo se hacían las cosas, ¿no?
Nada tiene que ver cómo subió él la montaña hace 28 años a cómo lo hacen en las expediciones de ahora. Y es que el K2 está viviendo lo mismo que sucedió hace un tiempo, como recordarás, en el Everest, considerado uno de los grandes problemas, sin duda, del alpinismo, esa masificación. Bueno, por los micrófonos de COPE ha pasado Juan Carlos Lorenzo, es propietario de una agencia de viajes especializada en viajes a la cordillera del Himalaya.
Esto está ahora un poco muy de moda, ¿no? Se ha puesto muy de moda la montaña, se ha puesto muy de moda las carreras y el riesgo de matarte también es elevado. Sin embargo, la montaña ha cogido mucho boom, ha cogido mucho nombre, a la gente le gusta. Claro, pensar en la idea de hacer cola a 8.000 metros de altura, a mí personalmente me da todo tipo de miedos y de pánicos.
Aún así, el riesgo que existe no ha impedido aglomeraciones en el K2. Incluso, aún sin ser escaladores profesionales, Juan Carlos nos contaba el porqué.
Yo me imagino que un poco porque es todo mucho más accesible y más fácil que antes y hay mucha más información al respecto. En el concreto, en el caso de esto del K2, es importante que la gente sepa que del número de personas que han subido en un día, solo 44 eran escaladores y el resto 78 eran guías, eran serpas.
Bueno, el K2 no es tan alto como el Everest, pero lo supera, eso sí, en dificultad. En los datos recogidos el año pasado, en 2021, más de 10.000 personas, se dice pronto, coronaron el pico de la cordillera del Himalaya y solo 377 en el caso del K2.
Manera de perder la horizontalidad tranquila, rendida ante el sueño.
El Low Festival cierra hoy su décima edición tras un fin de semana intenso, y es que más de 70 artistas han actuado en este festival, entre ellos Amaya, Nati Peluso o Izal. Esta banda que estás escuchando precisamente dice adiós a los escenarios en apenas un par de meses. Es una de sus conciertos de despedida. Su gira pasa hoy por Benidorm, por la ciudad deportiva Guillermo Amor, en esa localidad alicantina. Ha acogido a los más de 75.000 personas que han acudido para disfrutar de estos tres días llenos de música, sol y playa. Te quedas ahora con Tiempo de Juego y COPE GP. Ya están preparados Carlos Ganga y Carlos Miquel desde el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. Gracias por estar ahí. Deja.